XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
Los planetas Urano y Neptuno son el séptimo y octavo planeta, respectivamente, del sistema solar en distancia al Sol. No tienen superficie sólida y están compuestos principalmente de gases como el hidrógeno molecular y el helio, al igual que sus primos mayores, Júpiter y Saturno. Ambos planetas poseen aproximadamente 16 veces la masa de la Tierra y rotan sobre su propio eje en 16 o 17 horas. El Sol casi no calienta a Urano ni a Neptuno, y por lo mismo son extremadamente fríos. Tan fríos que casi todos los gases se han congelado y hundido al fondo. Solamente persiste el gas metano, que es el que le da los tintes azulosos que podemos observar desde la Tierra por un telescopio. Estos planetas se encuentran tan lejanos del Sol que solamente una nave espacial ha podido visitarlos para estudiarlos de cerca. El Viajero 2 pasó por Urano en 1986 y por Neptuno en 1989. Entre las investigaciones más importantes realizadas por el Viajero 2, podemos contar con el descubrimiento de 10 nuevas lunas alrededor de Urano y una gran mancha oscura en la atmósfera de Neptuno. Muy buenas tardes, están todos escuchando Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico de la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía de la Universidad de Monterrey, les deseo la más cordial bienvenida al programa número 729 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 17 de octubre del año 2017. En esta ocasión vamos a hablar acerca no de Urano y de Neptuno, sino nada más vamos a hablar acerca del planeta Urano y sus lunas. Lo poco que sabemos de Urano y sus lunas. Este planeta está muy alejado en el sistema solar y además ha sido visitado solamente una vez por una nave espacial. Así es de que no hay mucho que sepamos de este planeta. Les recuerdo, se pueden comunicar con nosotros. Nuestro teléfono es el 81-83-36-4203. 81-83-36-4203, aquí en la cabina de Radio UDEM. También se pueden contactar por correo electrónico, obsesionporelcielo@gmail.com es nuestro correo. También se pueden contactar a través de nuestra página de Facebook y nos pueden visitar en nuestro portal de internet de Obsesión por el Cielo, donde encontrarán las ligas al podcast de este programa. Lo grabamos siempre cuando podemos en vivo y después lo transmitimos a través de formato podcast para que ustedes lo puedan disfrutar cuando ustedes gusten. ¿Qué más? Creo que era todos los anuncios. Como decía, esta semana vamos a hablar acerca del planeta Urano y lo poco que sabemos de Urano y de sus lunas, que pues no es tan poquito aquí en un par de hojas de datos. Pero bueno, antes de hablar de eso, como siempre, vamos a empezar con nuestras secciones informativas. Y aquí los dejo con Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de la semana pasada.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
(Risa) Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
Un grupo internacional de astrónomos liderado por J. Ortiz del Instituto de Astrofísica de Andalucía ha detectado un anillo alrededor del planeta enano Haumea en nuestro sistema solar. Con base a observaciones de ocultaciones, estiman que el anillo que tiene es delgado, pero posiblemente alcanza los 70 kilómetros de ancho. Las observaciones además parecen descartar la existencia de una atmósfera. Por primera vez se ha observado directamente la colisión de dos estrellas de neutrones. La detección inicial se realizó con Virgo, el Observatorio Europeo de Ondas Gravitacionales, seguida poco después por detecciones en los dos sitios del Observatorio LIGO en Luisiana y Washington. Lo novedoso es que inmediatamente después fue posible detectar el evento mediante observación directa con el telescopio Fermi de rayos gamma, el telescopio Spitzer, el VLA en Nuevo México y muchos otros instrumentos. No solo es la primera vez que se observa la contraparte óptica electromagnética de un evento que genera ondas gravitacionales, también fue posible obtener espectros que confirman que, como se sospechaba, en este tipo de cataclismos se forman los elementos más pesados en la naturaleza como el oro y el platino. Hay muchas otras implicaciones y sin duda se estarán publicando gran cantidad de artículos con base a este descubrimiento. Les mantendremos informados. Un grupo internacional de astrónomos ha confirmado la existencia de uno de los brazos espirales de nuestra galaxia, la Vía Láctea, en la zona más difícil de observar, el centro galáctico, que está oculto por polvo y gas de esa región galáctica. El grupo empleó técnicas de interferometría para observar el movimiento de moléculas de agua y metano, desarrollando también nuevas técnicas para estimar su distancia. Además, estas técnicas se pueden aplicar en el futuro para obtener por primera vez un mapa confiable de la forma y estructura de nuestra propia galaxia.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, el verdadero reporte del cielo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el verdadero reporte del cielo. ¿Qué es lo que sucede sobre los cielos de Monterrey, astronómicamente hablando, esta semana del martes 17 al 24 de octubre del año 2017? Estamos todavía en el horario de verano del centro de México. Es la última semana que vamos a tener este horario antes de cambiarlo al horario ya normal de invierno, como lo llamamos. Pues hoy martes, la luna está apenas 5% iluminada y pues la fase está decreciendo. La luna nueva es el jueves 19 a las 2:12 de la tarde aproximadamente. Entonces la luna pues no la vamos a ver. No sale del horizonte este hasta las 5:30 de la mañana. Así es de que tenemos toda la noche de observación nocturna, que ha estado muy bonita aquí en Monterrey. Aprovechemos para observar estrellas. Yo anoche observé asteroides y tuve la buena fortuna de tener dos asteroides en el mismo campo de observación, el mismo campo fotográfico. Entonces estoy haciendo fotometría de a dos por uno, dos asteroides en una sola imagen. Pero bueno, entonces hay que aprovechar la fase de la luna, que estamos en luna nueva. Hoy jueves, el jueves 19 también a la 1 de la tarde es la oposición del planeta Urano. Por eso estamos celebrando este programa con lo que sabemos de Urano y de sus lunas. ¿Qué más? Estas siguientes dos semanas la luz zodiacal va a estar visible en el este antes del amanecer.
La luz zodiacal es polvito que queda en el plano del sistema solar por los cometas y los asteroides, que refleja un poquito la luz del sol. Entonces nosotros lo vemos antes del amanecer o después del atardecer, dependiendo de la temporada del año y cómo esté la eclíptica con respecto al horizonte. Entonces esta es buena oportunidad para observarlo en el este antes del amanecer, pero con cielo muy oscuro. Aprovechando que tenemos los cielos oscuros, este sábado 21 a las 7 de la mañana va a ser el máximo de los meteoros oriónidos. La lluvia de meteoros oriónida son fragmentos, pedacitos del cometa Halley, que tiene un periodo de 76 años. La última vez que pasó por aquí fue como en 1986 aproximadamente. Pero bueno, los meteoros pues son fragmentos de este cometa que chocan con la atmósfera de la Tierra a muy alta velocidad, produciendo lo que llamamos un meteoro o una estrella fugaz, mal llamada. Esperamos tener unos 20-25 por hora. Anoche mismo ya observé algunos también, se atravesaron en mi placa fotográfica, entonces ahí están también los meteoros de Oriónidos. Y el próximo martes a las 24, la luna ya pasada luna nueva va a estar 25% iluminada y no se oculta hasta las 11 de la noche aproximadamente. También ese mismo martes, pero a las 7 de la mañana, la luna va a estar muy cerca del planeta Saturno. Los demás planetas, pues bueno, el sol se oculta aquí en Monterrey a las 7:10 de la noche, ya en cualquier momento se está ocultando. A las 8:25 ya está completamente oscuro, podemos iniciar observaciones astronómicas de cielo profundo. Saturno lo vemos brevemente muy abajito en el suroeste después de que el sol se oculta. Es una estrella amarillita ahí que se puede ver, que pues brillante, ¿verdad? Pero no muy alta en el cielo, ya para las 10:30 ya se ocultó. Ya es de las últimas oportunidades de ver a Saturno. Marte y Venus están en la madrugada. Marte sale a las 5:35 y Venus a las 6:15 en el este antes de que salga el sol. Marte es amarillito, no muy brillante, mientras que Venus es de color blanco y muy brillante. Y vamos a notar que conforme pasa el tiempo, si observamos en el este antes del amanecer, pues Venus se está acercando al horizonte mientras Marte se está alejando del horizonte, si es que lo estamos viendo a la misma hora. Y esto es porque pues se está separando, Venus va hacia conjunción con el Sol, mientras que Marte va a ir a oposición. Empieza a amanecer a las 6:25, pues casi cuando Venus sale, o sea ya casi no está saliendo en cielos oscuros. Y para las 7:45 es cuando sale el Sol. Júpiter lo vamos a tener próximamente en conjunción con el Sol. Y Mercurio está también muy cerca del Sol y lo vamos a ver en el atardecer. Charlas astronómicas esta semana. Pues el jueves 19 a las 8 de la noche, la Sociedad Astronómica Queretana, en el Auditorio de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Querétaro, van a tener una plática, Los Misterios de la Vía Láctea, por el doctor Marco Matos, para que vayan ahí en Querétaro. El viernes 20 a las 11 de la mañana, en el Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM, en el auditorio Marcos Moshinsky, va a haber una plática acerca de observaciones de ondas gravitacionales y el premio Nobel, por el doctor Manuel Alcumbierre, para que vayan a verlo. El coloquio de investigación, o sea, va a ser un poquito más elevada el nivel. Y el sábado 21 aquí en la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa en Monterrey, en el Observatorio del Planetario Alfa, tendremos la Junta Regular, como siempre con la charla astronómica, el semanario y el Rincón del Colibrí, para que la estén pendientes los que quieran ir al planetario a ver qué será el tema de esta semana. Pues bien, es todo por lo que respecta al verdadero reporte del cielo. Vamos a una pequeña pausa y regresaremos ahora sí ya con nuestro tema, en honor a Urano, lo poco que sabemos sobre el planeta Urano y también de sus lunas. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Sigue explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El planeta Urano fue el primer planeta descubierto con la ayuda de un telescopio. El descubrimiento, hecho el 13 de marzo de 1781, se debe al astrónomo británico Sir William Herschel, quien inicialmente lo consideró una estrella. En una observación posterior, Herschel detectó el movimiento de Urano en relación a las estrellas de fondo, lo que le permitió concluir que se trataba de un objeto del sistema solar, aunque inicialmente lo clasificó como un cometa. Otras observaciones, incluyendo las del propio Herschel, no detectaron señal alguna de una cauda o coma, lo que sugirió que no se trataba de un cometa, sino de un planeta. Esta conclusión se confirmó cuando el astrónomo alemán Johann Bode determinó que la órbita de Urano era casi circular. Fue el mismo Bode quien le dio el nombre de Urano, considerando que, de la misma manera que Saturno era padre de Júpiter, el nuevo planeta debería llamarse como el padre de Saturno, es decir, Urano. Antes de su descubrimiento, Urano fue observado en varias ocasiones, la más antigua en 1690 por John Flamsteed, que creyó se trataba de una estrella. Desde sitios oscuros con aire claro, Urano se puede ver a simple vista como si fuera una estrella de muy poco brillo.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana, lo poco que sabemos de Urano y de sus lunas. Como comentaba, esta semana tenemos la posición de Urano, que significa oposición. Astronómicamente hablando, es cuando tenemos a un planeta con órbita exterior a la órbita de la Tierra, en línea con la Tierra y con el Sol. O sea, está el Sol, la Tierra y el planeta, en este caso Urano. Entonces tenemos la alineación, eso se llama oposición, y para un planeta exterior, pues es cuando el planeta está más cerca de la Tierra, se ve más grande y también se ve toda la noche, desde el atardecer hasta el amanecer. Entonces es la época más conveniente de hacer observación de estos tipos de planetas. Ahora, para Urano no hay mucha diferencia. Urano está 20 veces más lejos del Sol que la Tierra, aproximadamente. Y pues bueno, entonces está, digamos que ahorita en oposición estamos no a 20 veces la distancia, estamos a 19 veces la distancia, pero bueno, ok, 20, 19 es, como sea, es muy lejos, 20 unidades astronómicas, 19 unidades astronómicas, y por lo tanto el planeta se va a ver de todos modos de forma pequeña, no es así la gran cosa. Bueno, y resulta que de Urano no sabemos mucho por lo pequeño que es, por lo lejano que está. Y solamente ha sido visitado una sola ocasión en 1986 por la nave espacial Viajero 2. Entonces, casi todo lo que sabemos se deriva de esa visita. Al igual que Neptuno, cuando tuvimos la oposición de Neptuno, lo celebramos con lo poco que conocemos de Neptuno, pues con Urano vamos a celebrarlo con lo poco que conocemos de Urano. Y le damos la bienvenida a Edgar Armada. Buenas tardes, Edgar.
Hola, Pedro. Muy buenas tardes. Y también para todos ustedes, amigos, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos aquí otra vez en un programa más de Obsesión por el Cielo. Hoy con el tema de Urano y sus lunas, lo poco que sabemos. Un saludo también a Sergio Becerra, que está allí en los controles de Radio UDEM, asegurándose de que el programa salga al aire en el 90.5 de FM en la ciudad de Monterrey. Y también ayudándonos con la grabación para al rato poner el podcast.
Pues bien, ¿sabías tú que Urano es el único planeta con nombre griego?
No, lo había pensado, sí, dice que es un nombre griego, pero no había pensado en ese detalle.
Sí, porque ese es el nombre griego, y ya sabemos que los nombres de los planetas son los dioses romanos, pero del griego, Urano era el dios del cielo, y a la hora de la que se cambió la mitología romana, se llamó Sael, ¿qué era? Saelo, el dios Saelo, del cielo, Saelo, yo creo a lo mejor, y pues como sea se quedó como Urano. Interesantemente escuchamos en la cápsula, que fue descubierto en 1781 por William Herschel, que al principio que pensó que era una estrella, después que pensó que era un cometa, y después de que le calcularon la órbita ya de un tiempo de observaciones y encontraron que la órbita era casi circular, pues tenían que conceder que entonces era un planeta, el planeta más lejano del sistema solar. Y hasta ese momento, sí, claro está. Ahora bien, Urano es apenas visible a simple vista en las mejores condiciones del cielo.
Me consta.
Te consta, entonces tú lo has visto. Yo no lo he visto, no lo he buscado, francamente.
No, es cuestión de que lo busques, y como tú dices, tienes que estar en un lugar muy oscuro. Uh-huh. En realidad yo no lo estaba buscando, estaba haciendo otra cosa, creo que fotografiando M51, pero sabía que ahí estaba Urano y me propuse encontrarlo y lo encontré. Y lo que más me pareció interesante es que a simple vista en un sitio muy oscuro parece con un color más profundo, más oscuro, porque el ojo lo percibe así, más que cuando se observa con telescopio. Uh-huh. Pero pues sí, la cosa es que fue descubierto con telescopio, y fue el primero, como dice la cápsula, en ser descubierto de esta forma.
Ahora, tú no fuiste el único que lo has visto a simple vista. Charles,
mucha gente lo ha visto.
Sí, y a lo que voy es que Pierre Charles Le Monnier, entre 1750 y 1769, antes que Herschel lo anunciara, lo vio por lo menos 12 veces. John Flamsteed, en 1690, lo vio por lo menos 6 veces, pensó que era una estrella y hasta le puso el nombre de la estrella 34 Tauri, porque se encontraba en esa constelación en ese momento. Y se dice que hasta Hiparco, en el año 128 antes de Cristo, también lo observó, pero eso no está confirmado. Entonces, este planeta pudo haber sido, digamos, observado con anterioridad, pero no se notó que era planeta hasta William Herschel.
Sí, yo creo que también depende mucho de... Yo creo que se observó desde la antigüedad, desde tiempos prehistóricos, pero depende mucho también del fondo que tenga, ¿no? Si era un fondo muy nutrido en cuanto a estrellas, pues no resalta.
Uh-huh. Ahora bien, también hubo mucha, pelea, no pelea, discusión es mejor, porque no se pelearon así a golpes, para el nombre. Lo descubrió William Herschel, él pensó que era cometa, pero bueno, después salió que era planeta. El astrónomo real Maskelyne le sugirió que le pusiera nombre, y entonces William Herschel le quiso poner Georgium Sidus, la estrella del rey Jorge III de Inglaterra, porque era su patrón y le estaba pagando su salario. Pero eso pues cayó muy bien en Inglaterra, pero en ninguna otra parte del mundo cayó bien.
Me imagino.
Sí, Lalande, el astrónomo de la época, sugirió que se llamara Herschel en honor a William Herschel. Otro astrónomo, Proserpino, dijo que ¿por qué no lo llamaban Neptuno? Fíjate, desde antes de Neptuno ya estaba la propuesta de Neptuno. Pero fue Bod el que sugirió que se llamara Urano. Y la lógica me encantó. Es que tenemos a Júpiter, que es Zeus. Después tenemos a Saturno, que es Cronos, que es el papá de Zeus. Bueno, adivina quién es el papá de Cronos.
El abuelo, Urano.
Urano. Entonces dijo, vamos a ponerle Urano de eso. Y de ahí hasta... Pero no fue hasta 1850 cuando el almanaque náutico del observatorio de Greenwich en Inglaterra, no fue hasta 1850 que cambió el nombre en su almanaque. Entonces que ya se dio por vencido, dobló las manitas y dijo, ok, se va a llamar Urano por digamos, voto popular. Y por eso tenemos al planeta como Urano.
Hay que recordar que en esa época pues no había cosas como la Unión Astronómica Internacional ni nada de eso.
Sí, ahí sí era por consenso.
Así es, y era muy... no había el precedente de tener una forma razonablemente consistente de nombrar los planetas, simplemente porque nunca antes en tiempos modernos se había nombrado uno.
Uh-huh.
Entonces no era falta de imaginación ni ganas de molestar, simplemente fueron los primeros a los que les tocó hacer eso y pues hicieron lo mejor que pudieron, ¿no?
Sí, y pues bueno, ahorita se llama Urano. Es todo lo que tengo de historia de Urano, muy interesante. De ahí en adelante pues se ha conocido poco, como decía, está muy lejos, entonces es muy difícil de observar. Si lo vemos por telescopio, el diámetro es de unos 3.5 segundos de arco aproximadamente. ¿Cuánto es eso? Pues muy poquito, considerando que Saturno varía entre 16 y 20 y Júpiter entre 32 y 45 segundos de arco. Entonces este planeta pues está chiquito y está lejos. Entonces, si tienes mala atmósfera, un poquito de turbulencia, no vas a ver nada más que como un disquito así medio borroso.
Y si tienes buena atmósfera también, no hay tanto detalle.
Uh-huh. Y también, bueno, ya en épocas modernas pues sabemos que este séptimo planeta es un planeta gemelo de Neptuno. A diferencia de los planetas gaseosos, Júpiter y Saturno, a Urano y Neptuno se les conoce como los planetas de hielo, un nombre que no me gusta en lo más mínimo, porque da mala impresión.
¿Por qué da mala impresión? Creo que ya sea la respuesta, pero...
Porque todo el mundo se imaginaría que debajo de las nubes hay hielo, y no hay hielo. La diferencia entre Júpiter y Saturno y Urano y Neptuno es que Júpiter y Saturno tienen atmósfera de hidrógeno helio casi hasta el centro, mientras que para Neptuno y para Urano tienen un manto muy grande de material que bajo temperaturas normales se hace hielo. Estoy hablando del agua, del metano, del amoníaco o compuestos derivados que generalmente los encontramos en lunas, por ejemplo, en forma sólida de hielo. Pero dentro de un planeta como Urano o Neptuno, con la masa de estos planetas, pues este hielo es en realidad forma líquida. Entonces tienen un núcleo que es más o menos sólido, hecho de rocas y metales, y después están rodeados por un manto enorme de líquido que, si se enfría, entonces sí sería hielo. Y después la capa atmosférica es gruesa a comparación de la Tierra, bastante gruesa, pero no tan gruesa como Júpiter y Saturno. Entonces por eso le dan esta categoría diferente de planetas de hielo, o muchas veces los llaman planetas oceánicos, porque sería un océano inmenso debajo de una capa muy gruesa de gas.
Sí, aunque yo creo que esta forma de darles nombre no ha perdido un poco de popularidad, porque se han observado varios planetas en otras estrellas que posiblemente puedan estar cubiertos de agua. Mundos oceánicos, como se les dice, ¿no? Incluso, pues, nuestros mismos en Saturno y Júpiter, varias de sus lunas podrían considerarse como tales, ¿no?
Uh-huh. Pues sí, ándale, sí, porque sí tienen una capa de agua líquida bastante, bastante considerable.
Y creo que eso es lo que la gente piensa actualmente más cuando escucha esto, ¿no? Pero también es lógico, ¿no? Tiene una lógica todo esto.
Pues sí, tiene una lógica ahí medio. Como toda la lógica astronómica, hay que acostumbrarse a ella más que nada.
Sí, muchas de las cosas que tenían lógica cuando las inventamos, después con descubrimientos e información posteriores ya dejaron de tenerla, ¿no?
Sí, ahorita estoy tratando de enseñar en clase el sistema de magnitudes de estrellas y cómo estoy batallando.
Dios te ampare.
Pero bueno, entonces, que inicialmente al descubrir Urano le siguieron la pista. Y encontraron que calculaban la órbita y notaban que no seguía una órbita regular, sino que había perturbaciones, había cambios de posición muy leves, que empezaron a sospechar de que había un planeta detrás de Urano. Entonces Adams en 1841 y Le Verrier en 1845 utilizaron las desviaciones de la posición de Urano de su órbita, digamos, que debería ser, para calcular la presencia de Neptuno, y así fue como se descubrió Neptuno. Eso ya lo vimos en el programa de lo poco que sabemos de Neptuno. Entonces eso es una de las primeras contribuciones de Urano a la ciencia, que gracias a él descubrimos a Neptuno.
Pues sí, y el hecho de que fue el primero en ser descubierto telescópicamente
también. Uh-huh. Ya en épocas más recientes pues hemos encontrado que otra de las peculiaridades que caracterizan a Urano es que su eje de rotación está inclinado más de 90 grados con respecto al plano de la eclíptica. Mientras el eje de rotación de la Tierra está inclinado unos 23 grados aproximadamente de la vertical, todo el mundo se lo puede imaginar, está el plano del sistema solar, está la Tierra con el eje de rotación apuntando hacia arriba, lo inclinas 23 grados, esa es la Tierra. Bueno, a Urano lo tienes que inclinar 98 grados, o sea,
está volcado, está de lado,
completamente de lado. Y eso es muy peculiar, es el único planeta que tiene esta característica, y le da unas estaciones del año muy peculiares. El año de Urano es de 84 años de los nuestros. Entonces, por ejemplo, si empezamos con el polo sur apuntando hacia el sol, pues el polo sur recibe iluminación solar por casi la mitad de ese periodo, o sea, 21 años antes y 21 años después de ese punto, el polo sur recibe radiación. Medio año después, pues es el polo norte el que recibe la radiación continua. Y solamente, eso es en los solsticios, solamente durante los equinoccios es cuando recibiría una radiación solar, pues digamos más o menos parecida a la que recibimos en la Tierra. Y eso hace que las estaciones del año sean muy peculiares en Urano. No las conocemos muy bien, que digamos, porque no ha pasado suficiente tiempo con instrumentos como el telescopio espacial Hubble, por ejemplo, que puedan registrar algo en la superficie del planeta. Entonces,
no, incluso yo me pregunto si esto también está tan separado de la idea tradicional que tenemos de estaciones, que a lo mejor merecería otro nombre, ¿no?
Tal vez, sí. Cuando el Viajero 2 llegó, en 1986, era solsticio donde el polo sur estaba apuntando hacia el sol, literalmente. Ahora, en el año 2007, fue el equinoccio. Entonces, ahora estamos pasando, poco a poco vamos a salir de ese equinoccio y vamos a pasar al polo norte siendo iluminado completamente. Se piensa que en los equinoccios puede haber más nubes, porque otra de las peculiaridades es que Urano es muy difícil de estudiar porque es una bola, pues donde no se le ven nubes como a Saturno o como a Júpiter. Es de un color aguamarina, un color azulito, muy bonito a propósito. Más sutil que Neptuno. Neptuno es más azuloso. Yo diría que Urano es un poquito más verdosito. No sé si tú lo...
Sí, estoy de acuerdo. Como te decía, me ha parecido interesante que se ve distinto al observarlo a simple vista que cuando se ve con telescopio en cuanto a color.
Sí.
A simple vista me ha parecido más parecido a Neptuno. Pero esto es normal por la porque pues mis ojos tienen una apertura no muy grande, ¿no? Entonces lo voy a percibir como más oscuro.
Uh-huh.
Pero el problema aquí es, y por eso decía hace rato que con telescopio tampoco hay mucho que verle, es que no tiene prácticamente nubes.
No, es...
Cuando... Pues la verdad sí las tiene, pero es muy difícil observarlas.
Busquen una foto de Urano del Viajero 2, que son las mejores fotos que tenemos, porque la nave pasó muy cerquita, y es una bola... sin ninguna nube.
Una bola de billar, casi.
Casi, sí. Ni siquiera el número tiene.
No, ni siquiera el número.
Y se ve así porque es tan frío. Es el planeta más frío de todo el sistema solar. La temperatura es de 224 grados centígrados bajo cero. La temperatura mínima en la atmósfera. O sea, es fríísimo. Que todo se condensa. Excepto el hidrógeno y el helio. Y lo único que queda es un poquito, muy poquito metano. Que forma, pues, este, ¿cómo se llama? Como una niebla, un smog muy feo, que es muy profundo. Entonces, posiblemente sí tenga capas de nubes y tenga tormentas como Júpiter y Saturno, pero están debajo de una capa de niebla tan gruesa que no alcanzamos a discernirlo, por lo menos con longitudes de onda de luz visible o parecido.
Sí, y hay que mencionar también la razón que se piensa que causó que esté de lado, volcado, como yo lo digo. Posiblemente en épocas muy remotas hubo una colisión titánica.
Uh-huh.
O algún otro objeto que le dio vuelta. Normalmente los planetas se forman en una estrella, en un disco, que se acumula en lo que eventualmente será el plano de la eclíptica para esa estrella. Uh-huh. Y por eso es que todos los planetas están más o menos en ese plano. Desde luego que ocurren colisiones, como la mayor parte del material está en ese plano, pues se conserva el momento angular y no se sale mucho de la eclíptica. Pero en este caso, probablemente, ya que estaba casi totalmente formado de Urano, otro objeto de un tamaño similar lo golpeó ligeramente fuera del centro y le dio la vuelta.
Pero todo eso es especulación, no tenemos evidencia, nada más un modelo.
Exactamente. Okay. Si lo hubiera dado directamente, no tendríamos ni idea de que hubiera podido suceder ese cataclismo.
Bueno.
Claro que en el futuro puede ser que surja otra explicación, o que encontremos algún otro fenómeno en otro lado que sugiera que en realidad el origen fue ese o fue otro, pero pues ahora, por ahora, parece ser el más probable, ¿no?
Sí, ¿qué te parece si vamos a una pausa? Ya me están haciendo señas. Y regresamos siguiendo hablando acerca de cómo es posible que se haya formado Urano y cuáles son las consecuencias. Regresamos.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Urano tiene 27 satélites conocidos. Los más importantes son Titania, Overol, Umbriel, Ariel y Miranda. Estas son las llamadas lunas clásicas y eran las únicas conocidas antes de la era espacial. A diferencia de la mayoría de cuerpos del sistema solar que toman sus nombres de la mitología grecorromana, los nombres de los satélites de Urano proceden de los personajes de las obras de William Shakespeare y Alexander Pope, especialmente de sus protagonistas femeninas. Titania y Oberón son los dos satélites más grandes y los primeros que fueron descubiertos en el año de 1787 por William Herschel. Sus nombres son los de la reina y el rey de las hadas, respectivamente, en la obra El sueño de una noche de verano de Shakespeare. Los siguientes son Umbriel y Ariel, descubiertos por William Lassell en 1851. Casi un siglo más tarde, en 1948, Gerard Kuiper descubrió Miranda. En el año de 1986, la sonda Viajero 2 descubrió 10 lunas más. Estas son Belinda, Bianca, Cordelia, Crécida, Desdémona, Julieta, Ofelia, Porcia, Puck y Rosalinda. Según su distancia al planeta, los satélites de Urano se dividen en dos grupos: satélites interiores y satélites exteriores. Los interiores están compuestos por una mezcla de roca y hielo. Todos los satélites mayores pertenecen a este grupo. Las lunas exteriores son todas bastante pequeñas y se desconoce la composición, pero es probable que sean asteroides capturados gravitacionalmente.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de la semana, lo poco que sabemos de Urano y de sus lunas. Un servidor, Pedro Valdés, aquí en los estudios de Radio UDEM, en vivo con Edgar Armada, que está también en vivo, pero desde la Ciudad de México. ¿Sigues ahí, verdad, Edgar?
Aquí estamos todavía, Pedro.
Perfecto, no sé.
Continuamos hablando de Urano. ¿En qué nos quedamos?
Habíamos platicado de que Urano está completamente de lado. Su eje de rotación está rotado más de 90 grados y tiene estaciones del año muy peculiares que francamente no podemos entenderlas muy bien todavía, no tenemos suficiente evidencia de eso. Entonces, y estábamos explicando las causas completamente hipotéticas porque no tenemos evidencia, pero básicamente que durante la formación del sistema solar un objeto más o menos de la masa o del tamaño de la Tierra, pues le pegó a Urano así de ladito, digámoslo así. Y el planeta se terminó de formar de esa manera, con órbita de lado. Y la evidencia que hay para esto, básicamente es que no nada más el planeta está de lado, sino que su sistema de anillos y su sistema de lunas también está inclinado 98 grados. O sea que cuando se estaban formando las lunas y los anillos y todo eso, pues ese fue el momento en que el planeta se fue de lado. Es básicamente la única evidencia que hay acerca de esto. Entonces, pues esto nos lleva a hablar un poquito entonces acerca de las lunas y de los anillos. Las lunas son peculiares en el sentido de que son relativamente de poca masa. No hay una luna así grandota como Titán en Saturno, como Tritón en Neptuno, como las lunas galileanas de Júpiter, sino que son lunas modestas de hielo, bueno, mitad hielo, mitad roca aproximadamente. Entonces es un sistema, las cinco más grandes que se pueden ver fácilmente desde la Tierra se llaman Miranda, Ariel, Umbriel, Titania y Oberón, todas de, pues no la mitología, digamos, todas de las obras de Shakespeare y de Pope, como escuchamos en la cápsula.
Lo que hace que sean algunos de los nombres favoritos para mí de lunas del sistema solar.
Mi hermana se llama Miranda.
No sé.
Sí. No, Miranda no se llama Oberón. Ese sería un nombre muy raro para...
No, pero en el caso de ella la luna no está nombrada por ella. Es distinta la cosa.
Titania es la más grande con 789 kilómetros de radio. Yo le he tratado de observar. La observé una vez, una ocultación, ¿te acuerdas? Hace mucho tiempo, ocultación de una estrella por Titania.
Sí, en la Universidad de Nuevo León, me parece.
Sí, en el Observatorio de Suazo, ahí le tomamos video, vimos que no tiene atmósfera, es una bola de hielo, como las lunas menores de Saturno, Encelado y Mimas y esas aproximadamente. Entonces, pero bueno, esa es la más grande de esas lunas. También interesantemente, durante el equinoccio en el año 2007... las lunas pasaban enfrente unas de otras, o la sombra de una luna se proyectaba en la sombra, el disco de la otra luna, lo que llamamos eventos mutuos de lunas de planetas del sistema solar, nombre muy largo, pero esto nos ayudó bastante. Yo observé algunos de estos eventos en el 2007 con mi telescopito y también con telescopios mayores para recalcular la posición de las lunas. Como nada más han sido visitadas una vez el sistema en 1986, pues el registro de la posición de las lunas, como si hay unas pequeñas fallas en el cálculo o si hay algunas resonancias gravitacionales, pues no se notan desde la Tierra, pero cuando hay este tipo de eventos mutuos podemos hacer una solución matemática para tratar de solucionar cuál sería la posición óptima para todas las lunas, para observar lo que observamos básicamente y corregir las posiciones de la luna con respecto a sus órbitas.
Pues sí, yo recuerdo haber sacado video y para mi sorpresa con el equipo de esa época se puede hacer fotometría bastante precisa con las señales de video de eventos mutuos de las lunas. Volviendo a Titania, pues fue descubierta por Herschel y se conoce aproximadamente el 40% de la superficie que fue fotografiado por el Viajero 2. Es un poco más chica, bueno, bastante más chica, como la que cuarta parte de tamaño de nuestra luna. Como la mitad en diámetro
de la luna, sí.
De nuestra luna, sí.
Miranda es la que está más cerquita del planeta y al parecer sufre también de calentamiento debido a mareas, como Europa, como Io en Júpiter, como Encelado en Saturno, porque tiene una resonancia 3 a 1 con Umbriel, o sea, 3 vueltas de Miranda es una vuelta de Umbriel. Y esto causa pues un leve tironeo gravitacional. Y si vemos la superficie de Miranda, está muy cuarteada. Se nota que está... tiene algunos procesos geológicos.
Sí, de hecho, Umbriel también y Miranda me llaman la atención por eso, porque tienen evidencia de que algo queda de las fuerzas internas en cuanto a actividad, ¿no?
Entonces eso con respecto a las lunas. Con respecto a los anillos, que también están de lado, en el mismo plano del ecuador del planeta, junto con las lunas, pues se descubrieron oficialmente en 1977 por James Elliot y compañía, observando una ocultación de Urano a una estrella. Una estrella estaba siendo ocultada por Urano, y lo que ellos pretendían era estudiar cómo la estrella se extingue conforme la luz pasa a través de la atmósfera del planeta. Eso es lo que ellos querían hacer. Pero empezaron a tomar datos desde antes para estar bien preparados y encontraron que en 5 ocasiones la luz de la estrella disminuyó antes de la ocultación con el planeta y también 5 veces después de la ocultación con el planeta. Lo que significaba entonces que Urano estaba rodeado por anillos, y eso pues los emocionó mucho. Esto fue desde el Observatorio Aéreo Kuiper. Creo que hicimos una vez algún programa de Kuiper o de SOFIA o de esos tipos de observatorios.
Sí, de un observatorio. Entonces el buscador que está en nuestra página web, obsesionporelcielo.net, para ver qué programa fue en el que discutimos esto.
Observado un poquito con más detalle sus datos, se encontraron otros 4 anillos. Entonces llevamos 9. Y después el viajero 2 encontró 2 anillos más, y el telescopio espacial Hubble encontró otros 2 anillos más, para un gran total de 13 anillos distintos.
Pero son muy delgaditos y muy tenues, y nada que
ver con Saturno.
Punto de comparación con Saturno.
Sí, también son muy oscuros. Las lunas de Urano son bastante oscuras también.
Cierto.
Y los anillos, pues se piensa que son fragmentos de alguna luna que se rompió y formó un sistema de anillos, pero poco a poco fueron erosionados y pues quedan ahorita nada más algunos cuantos alambritos, digamos así, algunas cuantas anillitos muy, muy, muy delgaditos, muy oscuros, con partículas gruesecitas. Ya no son muy observables desde la Tierra, aunque por ahí encontré un reporte que desde 1789 Herschel dice que vio anillos. Y extrañamente los describe más o menos como debieron haber estado en esa época. O sea, a lo mejor sí lo observó, pero el hecho de que por 200 años nadie más reportara anillos, como que...
Bueno, pero ya existían en esa época, así que es posible. Cuesta un poco de trabajo pensar que lo pudo haber logrado la observación con su equipo.
Pues sí, pero, es que pensaba que era un cometa, o sea, ni siquiera...
Pues sí, pero... Tú sabes que de repente las condiciones atmosféricas mejoran y uno ve cosas que no da crédito, ¿no?
O cosas que no están ahí, como en Marte.
También, aunque eso no depende tanto de las condiciones atmosféricas.
Pero bueno, ok. Se ven mejor los anillos en el infrarrojo, pero pues nuestros ojos no son infrarrojos, se necesitaron...
Supongo que los de Herschel tampoco.
Sí, ahí sí ya no hay vuelta de hoja. Entonces, regresando a Urano mismo... Nos habíamos quedado también platicando de que la atmósfera es de color así acuamarina, medio verdosita, medio azulita. Y esto es porque en la atmósfera, aparte del hidrógeno y helio, que son los gases más abundantes que hay, hay 2.3% de metano, CH4. Y el metano tiene una particularidad muy interesante, es que absorbe la luz visible e infrarroja, pero no le gusta la luz azulosa, verdosita. Entonces la luz del sol le llega a Urano y Urano se queda con la luz rojita, digámoslo así, porque es la que absorbe, y refleja la luz azulita, por eso se ve de ese color. Entonces es básicamente absorción de metano. También hay otros hidrocarburos, el metano se fotodisocia, o sea, la luz ultravioleta del sol lo rompe en pedacitos que se vuelven a recombinar para formar otros hidrocarburos, como el etano, el acetileno, que encontramos en Titán, que encontramos también en Saturno, que encontramos en Júpiter. O sea, es una química ya bastante conocida que se repite en los planetas exteriores, y pues Urano tampoco es la excepción. Y debajo de esta gruesa capa de niebla se piensa que ahí sí puede haber tormentas, ahí sí puede haber capas de nubes, ciclos de que el líquido sube, se evapora, se condensa y vuelve a bajar, y así sube y baja, formando pues niveles de nubes varias, pero ya tan profundo que no lo podemos ver desde la Tierra.
Sí, de repente, no estoy confundido,
se han
observado señales de alguna actividad bajo la capa de smog. Uh-huh. Por ejemplo, zonas de convección que mandan parte de la atmósfera más profunda hacia las capas más externas.
Como una tormenta.
Sí, como una tormenta que permiten observar algún detalle con los telescopios más grandes desde la Tierra, ¿no?
Sí, si tienes una burbuja de gas caliente que se eleve rápidamente cuando llega a las partes más altas de la atmósfera, a lo mejor ya se puede ver desde la Tierra. Y lo primero que sucede es que esos gases pues tienen mayor proporción de otras cosas que no sean hidrógeno y helio, que con el frío de esa altura se condensan y forman nubes que reflejan la luz bastante. Y esas sí las hemos visto con el telescopio espacial Hubble, y hemos podido medir la rotación del planeta utilizando esas nubes efímeras. No duran mucho, entonces hay que aprovechar cuando tengan nubecitas de ese tipo.
Sí, por lo menos la rotación de las capas exteriores de la atmósfera.
Uh-huh. Y por último, no sé si hay alguna otra cosa, pues Urano también, como todos los planetas, tiene un campo magnético, una magnetósfera, pero para variar es otra de esas magnetósferas que está bien rara. Mientras que en los otros planetas del sistema solar, excepción de Neptuno también, entonces algo tiene que ver ahí Urano y Neptuno, los campos magnéticos se originan casi del centro del planeta y están más o menos alineados con el eje de rotación, unos cuantos grados inclinados, pero más o menos. Bueno, para Urano y para Neptuno, el campo magnético, número uno, no está centrado en el planeta. Está como una tercera, dos terceras partes movido hacia un lado.
Es bastante.
Y número dos, no está alineado con el eje de rotación. Está inclinado 59 grados para el caso de Urano. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Aparte de eso, es un campo magnético dipolo, como todos los demás, bonito, ¿verdad? Que tiene una onda de choque que protege un poquito el planeta del viento solar, el poquito que llega hasta allá. Pero ¿por qué está de lado? ¿Quién sabe? Hay teorías locas de que tiene que ver con la parte líquida, que tiene mucho líquido, que nos está diciendo dónde está la transición entre la parte líquida y la parte sólida, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no me voy a meter en eso. A, porque está muy complicado, y B, porque se nos acaba el tiempo.
No, y además no hay una teoría realmente que destaque por encima de las demás.
Sí, está peor de eso de la teoría de cómo se formó.
Sí, de hecho.
Sí, estamos especulando todavía más. Entonces, el resultado es que necesitamos un orbitador en Urano.
Sí, y no hay ninguno planeado.
Nada. Ha habido tentativas, propuestas, pero son propuestas muy genéricas, no son propuestas muy específicas, y está muy lejos y está muy caro, y ahorita estamos pues solitos, sin nave espacial a Urano, sin nave espacial a Neptuno. Tristeza.
Pues sí, y creo que sería una misión que daría mucha sorpresa.
Uh-huh. Efectivamente.
Más que investigar algo en particular que sabemos que existe, buscar cosas que no sabemos.
Sí. Y aquí, pues digamos, en qué sería media hora, 40 minutos, hemos platicado pues casi todos los puntos generales que sabemos de Urano. No sé que tenga alguno que se me haya faltado.
Pues no, creo que no.
Uh-huh. Bueno, pues entonces, siguiente programa.
El Observatorio Astronómico del Vaticano.
Ese va a estar interesante, uno de los observatorios más tradicionales, digámoslo así, que tenemos. Pues muchas gracias por escucharnos aquí en Obsesión por el Cielo. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Sintonizas XHUDEM 90.5 frecuencia modulada, 3000 watts de potencia, transmitiendo desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. Radio UDEM 90.5.